revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola querida familia y amigos todos del programa Revelación. Nos alegra mucho que estén nuevamente en sintonía y a todos los saludamos y les decimos muy bienvenidos. La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz en 1979, dejó el siguiente mensaje a sus miles de seguidoras, diciéndoles así: mientras estés viva, siéntete viva. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco y los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, es a saber, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, seguía diciendo, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuélvelo a hacer. No vivas de fotos amarillas. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. El apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dijo lo siguiente: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Y ahora, mis amigos, el pastor Rolando de los Ríos con el tema Jonás y la ballena, un mensaje de misericordia. No cambies el dial, por favor, que regresamos en unos instantes.
Saludos amigos y hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da el privilegio de que en este momento continuemos adelante con nuestro plan de investigación de la Biblia en nuestra cita semanal a través de esta emisora y de este programa. Hoy vamos a considerar un tema muy importante. Está basado en uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, cuyo nombre nos viene del propio autor del libro, del profeta Jonás. Y como bien dice el título, Jonás y la ballena, enseñándonos una lección de misericordia. Quizás para ello debemos analizar un poco el libro de Jonás. ¿Quién sabe? Una de las más populares historias que podemos leer en la Biblia, incluyendo hasta historias infantiles que los niños disfrutan, los niños de las iglesias, es la historia de Jonás. Y se menciona a ese hombre a quien una ballena se tragó y luego más tarde fue expulsado, vomitado en la playa para hacer la obra que Dios deseaba que él hiciera. Esto ha dado lugar muchas veces a críticas. Algunos consideran que Jonás sea un ser legendario, es una leyenda, una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando estudiamos a fondo los detalles de la historia y analizamos el libro que él escribe, pequeño, de tan solo 4 cortos capítulos, nos muestra algo que nos hace ver que esa es una experiencia real. Quizá debemos partir, queridos amigos que me escuchan, de la premisa de que a Jonás no dice la Biblia que se lo tragó una ballena. Ponemos ballena porque realmente es la manera que la gente lo ha captado, pero queremos aprovechar la coyuntura para aclararlo. Porque no dice eso, la Biblia dice un gran pez, así dice literalmente el texto en hebreo, un gran pez vino y se lo tragó. Hoy día se ha comprobado que hay otros peces grandes, no solamente la ballena, que pueden ser capaces de tragarse a una persona y se han encontrado casos reales que están documentados en la historia de pescadores que al caer al mar más tarde han aparecido dentro del vientre de un pez grande, un monstruo marino. En efecto, no vamos a decir que sea una ballena lo que pasó, pero vamos a analizar un poco la historia. Primeramente, debemos decir que Jonás, el nombre Jonás en hebreo quiere decir paloma. Paloma es un nombre interesante y para mí tiene un sentido importante también, porque el hecho de que él sea un mensajero me hace pensar que Jonás fue como una paloma mensajera que Dios usó para llevar un mensaje de amonestación a una nación, a una gran ciudad como era la ciudad de Nínive, y en la antigüedad era considerada una ciudad terrible, pagana. La historia comienza diciéndonos, en primer lugar, debemos ubicarnos por allá en el siglo 8, 9 antes de Cristo, los años 800, cuando dice la palabra que Jonás fue llamado por Dios y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, dice el versículo 2 del libro, en el capítulo 1, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La brevedad del libro de Jonás nos hace ver que él no perdió tiempo en vueltas o explicaciones innecesarias, circunloquios que no tenían ningún sentido. Él fue directamente al grano, porque en estos cuatro cortos capítulos vamos a descubrir una verdad que bien puede ayudarnos a nosotros en este tiempo. Lo primero que hay que entender es que ¿qué era la ciudad de Nínive? Esta ciudad fue fundada por Nimrod, este gran hombre a quien se atribuye también la fundación de la ciudad de Babilonia. Era un gran constructor de tiempos antiguos, un pagano, hombre adorador de ídolos y de dioses falsos. Ahora llega el momento en que Dios le dice al profeta suyo, Jonás, te voy a encargar esta tarea, vete a la ciudad de Nínive. El próximo versículo ya explica la actitud de Jonás, y él no demora en ser sincero y explicarlo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ustedes notan que un profeta se entiende que es una persona que vive para servir a Dios. ¿Cómo es que ahora Jonás él mismo se declara alguien que huye y se va en otra dirección, a otra ciudad llamada Tarsis, para allí entonces él esconderse de la presencia de Dios? Nadie mejor que él podía saber que no podemos huir de Dios, porque Él en su omnipresencia está en todas partes. Nos va a perseguir, como decía un escritor de la Biblia, si aún me escondiera en el fondo de la mar o en las montañas, ahí está Dios también. Ahora, ¿por qué razón es que Jonás decide huir de la presencia de Dios? Primeramente, nosotros debemos relacionarnos un poco con el conocimiento histórico de lo que era la antigua ciudad de Nínive. Era una ciudad pagana, terrible. Sus líderes allí eran crueles, sanguinarios. Tenían la costumbre de tomar a los reos y a los cautivos de una batalla, de una guerra, por ejemplo, cautivos de guerra. Y ellos, el castigo que le daban no era sencillamente colgarlos o cortarles la cabeza o cualquier otro de los métodos que había para aniquilar a esa gente de entonces. No, lo que hacían los de Nínive eran desollar a las personas vivas. Entiéndase por esto que era arrancarle la piel a la persona viva. ¿Usted se imagina eso? Así que comenzaban allí a irle sacando la piel a la persona, alándosela era una actitud, un acto sumamente inhumano, terrible. Así que cuando Jonás, Dios le dice, vete allá a esa ciudad llena de maldad delante de mí, no le explicó, ellos se van a convertir. No dijo eso, solamente le dijo Dios, ve a Nínive porque ha subido su maldad delante de mí. Y por supuesto, desde el punto de vista humano, Jonás pensó, bueno, ¿qué cosa es lo que me espera? ¿Que me vayan a arrancar la piel? ¿Será que me van a torturar allá? ¿Y qué cosa le voy a decir yo a ese rey y a esa gente que no despierte en ellos la ira inmediatamente? Desde el punto de vista humano, amigos, a mí me parece que Jonás hizo lo que cualquier humano que quiere preservar la vida hace. Así que él se fue hacia la ciudad de Jope, que está allí frente al mar Mediterráneo, no muy lejos, no muy lejos de Jerusalén. Y entonces allí vio un barco que salía para Tarsis, fue, pagó el pasaje y se subió al barco. Tarsis. ¿Dónde se encontraba Tarsis? Según investigaciones, Tarsis era una ciudad en el sur de España. Así que el objetivo era irse al extremo máximo hacia el oeste, atravesar diagonalmente todo el mar Mediterráneo y esconderse allá, lejísimo. Si él hubiese seguido la orden de Dios, hubiera ido a Nínive, entonces ya era diferente. Nínive, él tendría que ir por tierra hacia el lado contrario, hacia el este. Así que él, en vez de tomar esa decisión, se fue a lo contrario para huir de la responsabilidad. Y él es sincero al escribir el libro y mostrar el error que cometió. Así que cuando él iba en el mar, dice el próximo texto, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¡Qué cosa grande! Así que él huye, pero va y se mete en ese barco y ahora se levanta una tempestad. Los marineros, lo dice la palabra, tuvieron miedo y clamaban a su Dios, uno de los dioses falsos que ellos tenían, ídolos. Y al fin y al cabo, ellos estaban tan preocupados porque no sabían qué iban a hacer. Era una tempestad muy fuerte que se había levantado. Pero dice aquí la escritura que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Saben que la palabra Radam original quiere decir se había echado a roncar. ¿Qué cosa? Así que parecía como un acto indolente en medio de todo aquello. Yo no sé si también el pobre Jonás estaba tan agotado que cayó muerto de sueño allá en las bodegas del barco. Y cuando al fin lo encontraron, le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios para que tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y cada uno de ellos estaban pensando quién era el que había traído la mala suerte. Echaron allí suertes propiamente y esta cayó sobre Jonás, a lo que Jonás entonces replicó en el versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y los cielos. Y aquellos hombres temieron y dijeron, ¿por qué es que acaso esto ha pasado? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás aquí? Parafraseo yo el texto. Porque se dieron cuenta, dice, ¿qué cosa? Se dieron cuenta, dice aquí, que Jonás huía de la presencia de Jehová, ya que él se lo había declarado. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y Jonás entonces, reconociendo su error de desobedecer una orden de Dios, le dijo, tómenme, échenme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esto. Y así que aquellos hombres tomaron a Jonás, lo echaron al agua y dice la escritura que tan pronto cayó al agua, se aquietó la tormenta y todo siguió bien. Ahora bien, ahí donde viene la parte interesante, que dice allí que Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Qué cosa? ¿Qué Dios maravilloso tenemos, amigos? Quizá tú te encuentres en problemas duros de la vida, en que recibes de Dios la orden de que hagas algo, que le sigas, que confíes en Él, pero los problemas son tan grandes que de momento se te nubla la vista y no sabes cómo vas a resolver el problema. ¿Cómo vas a obedecer a Dios? ¿Cómo vas a hacer lo que Él quiere que hagas? Pero aun cuando le desobedecemos, aun cuando no somos fieles, Dios interpreta el temor de nuestro corazón, nuestro problema, nuestra falta de fe, y tiene preparado de alguna manera un gran pez que te reciba para que no mueras ahogado, ahogada en las profundidades del mar de este mundo tan difícil. Y dice allí que aquí este animal se tragó a Jonás y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Ahora dirán algunos, ¿cómo puede un hombre vivir dentro de un pez grande? Vamos a llamarle la ballena o otro pez muy similar, quizás lo suficientemente grande como para poder tragarse a un ser humano. Bueno, en primer lugar, entiéndase que el ácido gástrico de estos animales debe ser tan potente que no es fácil que una persona pueda caer dentro del estragado. No hubo que lo masticara con sus dientes, lo tragó, pero el ácido lo destruye, lo quema. No hay piel que aguante ese ácido. Además, más de 3 días, 3 días y 3 noches en esa situación. Yo creo, amigos, que aquí hay un milagro de Dios, sencillamente. Y yo creo en los milagros. Y hay que creer en los milagros si usted puede, si usted tiene fe. La fe es la que nos hace creer lo imposible. El objetivo es que Dios tenía el propósito de salvar a Jonás y de que él cumpliera la misión que tenía por delante. Así que él entonces, dice la Escritura, que cayó. Y allí el capítulo 2 es una oración de Jonás desde el vientre del pez, en el cual él levanta la grandeza de Dios y se da cuenta de sus errores y habla de las misericordias que tiene Dios y pide perdón de alguna manera por lo que está sucediendo. La Escritura nos dice que a los 3 días este pez llegó a la costa, evidentemente la costa oriental del mar Mediterráneo, y ahí lo vomita en la tierra. Y entonces Jonás se levanta y emprende el camino que debió tomar, ahorrándose todo lo que había pasado, porque es verdad que cuando desobedecemos tenemos que sufrir consecuencias, y al fin la única solución es regresar al camino de la obediencia, y lo vemos emprender su viaje hacia la ciudad de Nínive. Al llegar a la ciudad de Nínive, dice la palabra que era una ciudad grande en gran extremo. Una ciudad, dice allí en la Biblia, que era de 3 días de camino. Pero dice acá el texto en el capítulo 3 que Jonás entró a la ciudad al camino del primer día y comenzó a predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En efecto, amigos, no ha habido un evangelista con más grande éxito que Jonás. Porque esa ciudad pagana, esa ciudad que adoraba deidades falsas, se arrepintió. Sí, dice la Escritura que Nínive se arrepintió. Según hallazgos históricos, se dice que el rey de Nínive era Adad-nirari III, quien gobernó del año 810 hasta el 782 a.C. Y de alguna manera, este hombre había creado una revolución religiosa porque trajo a Nínive al monoteísmo, o sea, la adoración de un solo Dios único, al cual llamaban Borshiba. Borshiba. Bien, realmente no sabemos si ese fue el nombre que ellos le dieron al verdadero y único Dios. Dice la historia que hubo un cambio en esa gente, en la adoración de un único Dios, cuando ellos estaban acostumbrados a adorar decenas de dioses falsos, por supuesto. El hecho es que se arrepintieron, pero hubo un arrepentimiento tan grande que no solamente el rey y los súbditos, aún hasta los animales fueron vestidos de saco y cilicio, que era la forma de demostrar el arrepentimiento en ese tiempo. Ahora, entrando al capítulo 4, nos dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo se va a enojar si la gente se ha arrepentido? Jonás es sincero al mostrar una forma de su carácter completamente erróneo. Se enojó porque Dios perdonó a esa gente. Me pregunto yo si como cristianos tengamos algo así de esa actitud al saber que hay personas en el mundo que nos rodean, que son personas con malas costumbres, con malos hábitos, personas que han cometido errores muy grandes de carácter moral, espiritual, etcétera, y más tarde se arrepienten y Dios los perdona. A veces pensamos que esa persona merece sufrir un castigo. Sin embargo, Dios la perdona y le da una nueva oportunidad. Ese es el mensaje de misericordia que Dios quiere darnos a través de este libro. Un libro extraño que termina inclusive con una pregunta. Cuando Dios le hace saber a Jonás, ¿cómo es posible que tú no tengas compasión de esta gente? Algunos piensan si Jonás se arrepintió o no. Si Jonás murió salvado o perdido. Yo creo que murió salvado, porque el hecho de que él haya escrito esto revelando sus errores demuestra a las claras que él se dio cuenta de que había cometido una falta. Porque él estaba allí esperando de lejos cuando cayera fuego y azufre sobre la ciudad. Y se quedó allí esperando a ver cómo Dios castigaba a esa ciudad derramando fuego y azufre sobre ella. Cuando de momento él se angustiaba por el calor que tenía, cuando de momento las ramas de una calabacera, quizás sería allí como una planta de pepinos o calabazas o melones, no sé, le creó allí a él con las ramas de ellos como un tipo de techo donde él pudo guarecerse del sol inclemente de esta área del mundo donde hay tanto calor. Y de momento él vio que la calabacera vino un gusano y comenzó a destruirla y se secó. Y luego él se sintió muy mal, muy enojado, como Dios había permitido que se secara esa calabacera. A lo que Dios entonces aprovecha y le da el mensaje: oh, ¿cómo es que tú tienes lástima de una planta que nace hoy y mañana muere? Y no tienes misericordia de los cientos y miles que pueden haber ahí dentro de esta ciudad y del mundo entero, amigos, que están esperando una oportunidad para arrepentirse y venir a Dios. Yo creo, mis amigos, ya que el tiempo se nos acaba, que nosotros podamos pensar cuán grande es el amor de Dios. ¿Cómo es posible que Él pueda llevar hasta el extremo cualquier cosa que tenga que hacer con el fin de que el pecador empedernido, malo, pueda abrir su corazón y mirar el sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario para que él tenga vida eterna? Te pido en este día que medites en esta palabra, que podamos ayudar a otros que no conocen el camino de Dios, que seamos instrumentos de mejor ánimo que lo que fue el mismo Jonás, y puedan aquellas almas perdidas en una situación tan dura darse cuenta que hay perdón en Dios. Rogamos a Dios también que nos perdone por nuestras indolencias del pasado y que podamos ser instrumentos efectivos para decirles a otros que haya oportunidad de perdón si se arrepienten de corazón delante de Dios. Que deseamos que Dios los bendiga y que este sea un día y una semana llena de nuevas oportunidades de acercarnos a alguien y dejarle saber que hay perdón y misericordia en el nombre de Jesús. Amén.
una lección de fe en medio de la escasez. Ese será el tema para la próxima semana. Nuestro director, el pastor Rolando de los Ríos, será quien nos guíe en el aprendizaje de tan interesante tema. Aquí los esperamos, no falte.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.